yo quiero parecerme a mami, entonces mami me pone de vez en cuando un brillito. Esto no es hipersexualizar, porque cuando estamos con un niño hipersexualizado, se le nota, señores, porque le escuchas el vocabulario adultizado. Exacto. Escuchas cómo también su contenido es vulgar o morboso, o habla del trasero, o habla de la entrepierna, o toca partes de su cuerpo, o le toca a otras personas de forma inescrupulosa.
Amigos gustosos, los invito a que vayan a nuestro canal de YouTube, le den a la campanita, se suscriban y compartan. Ahí pueden ver los programas pasados y muchos segmentos del Gusto de las 12.
El gusto de las 12.
Ya estamos de vuelta, todo bien, Fernando. Estamos de vuelta ya aquí en el Gusto de las 12. Recibimos, como es de costumbre, a nuestra queridísima Aide Domínguez. Bienvenida.
Hola, hola, buenas tardes, gente hermosa. Como siempre, contentísima de compartir con ustedes salud mental y bienestar para toda nuestra comunidad.
Qué bueno, Aide. Antes de hablar contigo, ahorita estábamos tocando un tema que tiene que ver con sexualidad y demás. Y hoy vamos a hablar de sexualización infantil. Vamos a poner en contexto a nuestros oyentes de qué se trata este tema y cómo uno a veces peca de esto sin darse cuenta.
Claro. Mira, cuando yo estaba estudiando psicología, había una materia llamada psicología evolutiva. En esa materia nos enseñaban las distintas etapas por las que pasa un ser humano. El ser humano tiene muchas vertientes donde tiene características físicas, emocionales, sociales, de autonomía o de dependencia o apego. O sea, cada etapa el ser humano cambia y necesita que en esa etapa se le respete lo que tiene que sucederle de forma natural. Se tiene que respetar el proceso mental, el aspecto físico y las condiciones cognitivas en sentido general. La hipersexualización infantil se refiere a provocar o estimular en niños conductas adultizadas y muy eróticas en edades que no es necesario ni es prudente. ¿Conductas como cuáles? Niños que tienen mucha normalización por besar en la boca a cualquier persona, vestuarios muy provocativos o sexuales con muestra de partes que deben ser discretas o privadas. Exacto. Hasta que tenga ya la autonomía y la edad para poder mostrarlas. Niños que tienen estímulos en su casa para bailar canciones con contenido explícito, contenido erótico, sexual, violento, sí, o con contenido específicamente enfocándose en el uso del cuerpo para la satisfacción. Los maquillajes, estoy hablando de conductas repetitivas, conductas cotidianas. No es que si un día tú maquillas a tu niña o tú disfrazas a tu niña de algo que tiene la barriguita afuera porque, qué sé yo, Pocahontas, una de esas muñecas de Disney lo amerita, ajá, tú estás sexualizando. Entonces, fíjate cómo, ya para cerrar esta parte, hipersexualizar es darle contenido a un niño en etapas tempranas donde no hay ningún beneficio para que lo viva o lo tenga.
Exacto. Claro. Por ejemplo, el otro día estábamos y tuvimos una discusión, Ñonguito y yo.
Claro. Qué bueno que lo pusiste.
No, pues, tú me puedes dejar terminar.
No, yo te voy a dejar terminar.
Tuvimos una discusión, Ñonguito y yo, porque a veces nosotros vamos a salir, etcétera, y la niña le dice a su mamá, ay, ponme maquillaje igual que tú. Claro, no es que se le pone base, cosas, sino no, que se, no, o se le pasa la misma cosa y se le pone un brillalabio, ¿no? ¿Cómo se le llama? Un chapstick, una cosa. Y ya, para ella salir igual que su mamá. Para decir, ah, yo me puse para salir igual que su mamá. Y a mí me parece bien también que si es una hembra y que como ve a su mamá maquillándose, que ella la imite, por ejemplo, jugando. Yo me quiero maquillar como mamá, etcétera, y que lo haga en la casa.
Eso es normal. Se ponen los tacos, cogen la cartera, ese tipo de cosas es normal.
Exacto. Digo yo. Pero Ñonguito dice que eso de dejar que una niña se ponga chapstick o pinta labio, o que en el caso de los varones diga que se quieran poner perfume, que él entiende que eso no está bien.
Claro que no, digo yo.
Porque hay perfume de niño.
Voy a opinar, Ñonguito. Exacto. Yo creo que un niño que se quiere higienizar y oler rico es totalmente válido. Los niños, es más, los bebés, yo tenía mis hijos cuando bebés y yo le ponía colonia cuando tenían ya la edad para poder que no tuvieran alergia. Pero oler rico no tiene que ver con etapa evolutiva. Oler rico es parte de la higiene y del acicalamiento de un ser humano. Ahora, como dice Juan Carlos, que tu niña quiere imitar a mamá, ponme brillo, ponme un poquito de colorete, ponme este arete. Bueno, eso son simplemente imitaciones naturales del papá del mismo género. Uh-huh. Yo quiero parecerme a mami, entonces mami me pone de vez en cuando un brillito. Esto no es hipersexualizar, porque cuando estamos con un niño hipersexualizado, se le nota, señores, porque ay, tú sí, le escuchas el vocabulario uh-huh, adultizado. Exacto. Exacto. Escuchas cómo también su contenido es vulgar o morboso, uh-huh, o habla del trasero, o habla de la entrepierna, o toca partes de su cuerpo, o le toca a otras personas de forma inescrupulosa. También tú puedes notar que este niño disfruta mucho el dembow, y no estoy criticando música, ¿ok? Sino que hay un contenido en esas canciones muy explícito y erótico, que tú ya que ese niño las maneja muy bien, las canta, las disfruta y las baila. Entonces tú notas que hay muchos comportamientos hipersexualizados, no solamente uno, o por ejemplo, que una niña se maquille un día, o que un día se ponga una ropita un poquito más notoria de la cuenta. Tienen que reunir varios requisitos para decirse que está hipersexualizado.
Así es. Aide, ahorita mencionaste que que a través del desarrollo de una persona o de los niños van cambiando. Entonces, ya un claro, niño o una niña que va entrando en la adolescencia requiere de otro trato de parte de los padres. Por ejemplo, yo me acuesto con mi hijo a dormir o a acurrucarnos. Ya yo tengo que tener cierto cuidado de no interferir con sus partes, o una niña que ya tiene cenitos, el papá o la mamá, que no sé, al abrazarlo y demás, porque sin darnos cuenta, como tú misma dijiste, podemos estar invadiendo esa sexualidad sin quererlo. Entonces, a veces se hace de manera inconsciente, y muchas veces también pasa de manera consciente, porque el contenido que ven los niños en la televisión, en una novela, en una película, que no es apto para ellos, me imagino que los puede llevar al tema de la de sexualizarlos, ¿verdad?
Sí, claro que sí. A esas edades, en la preadolescencia, 10, 11, 12, incluso hasta 9, señores, porque hay niñas menstruando a los 9. Ya tenemos entonces una muestra fisiológica. El cuerpo está dando señales de que, miren, estoy comenzando el desarrollo hacia la adultez. No soy adulto, estoy en el proceso. Y todo padre con niños en esas edades debe comenzar a prepararse para, como dice Anier, respetar ese crecimiento de los cenitos, que si la discreción que ellos tienen en el baño, que no, exacto, me toque, que no se quieren dejar ver desnudos cuando antes lo hacían.
Respetar
todo eso implica que un papá se eduque. Mi hijo está cambiando, yo debo cambiar con él el trato, el toque físico e incluso los temas eróticos sexuales, porque créanme, padres, ese tiempo va a llegar. No es lo mismo que un niño reciba un contenido sexual erótico temprano a que lo reciba a los 15 años.
Exacto.
Quiero que quede claro esto, Anier y todos los que son padres ahí. Cuando uno adelanta cosas en el crecimiento de los hijos, realmente no hay ningún beneficio. A veces puede ser dañino incluso. Díganme ustedes, piensen en lo siguiente. ¿Qué beneficio recibe un niño de tener explícitamente un contenido muy morboso, muy sexual a los 12?
O sea, ninguno.
¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la ganancia? ¿Cómo le suplen el desarrollo? ¿Cómo le nutre el alma? Es que no hay necesidad. Ustedes dirán, Aide, pero que eso está en el medio ambiente, en las películas, uh-huh, en las series, en los influencers, los artistas. Es cierto, pero no es lo mismo que reciba una formación de casa sobre lo que es sexualidad, sobre lo que es el tiempo oportuno, el saber esperar, el tener autocontrol, a que simplemente le demos rienda suelta, que él haga lo que quiera y lo que su desarrollo le dicte. Porque cuando esas hormonas comienzan ese desarrollo, señores,
¿desde qué edad
comienza un erotismo natural? No. Natural significa que el mismo niño o preadolescente va entendiendo, se va sintiendo, va captando lo que es erótico, pero de forma orgánica.
Hay veces,
nadie se lo está imponiendo.
Hay veces que también uno como padre, uno puede ir educando esa parte desde que empiezan a preguntar, el saber qué tiene mamá, qué tiene papá.
Claro.
Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo baño a mi hija simple y llanamente si es una necesidad. O sea, si yo estoy solo con ella, que tengo que bañarla porque le toca bañarla, etcétera, pero yo no me baño con mi hija.
No.
Okay.
Yo no me baño con mi hija. Es un asunto de que yo me estoy bañando y ella, incluso hay veces que si yo me estoy bañando, dice, papá, yo me quiero bañar contigo. Y yo, no, espérate, tú te puedes bañar con tu mamá, etcétera, porque ella lo hace de una manera ingenua.
Sí, claro.
Pero como uno va educando eso, también explicándoselo de una buena forma, etcétera. O sea, uno lo puede ir trabajando desde pequeño.
Oye, sí, pero que si te bañas tampoco pasa nada. O sea,
No es que pase nada, Begoña. Es que también, si tú lo haces siempre, le dejas ver a ella que eso es normal.
Sí.
Pero ejemplo, simplemente también ella va a reconocer que su cuerpo, el cuerpo de su padre es diferente al cuerpo de su madre. Y eso no, o sea.
Yo no tengo tabú con eso. Simplemente eso, es una educación mía como padre. Por ejemplo, a mí no me importa que si ella. No es que si yo estoy desnudo en el baño y ella me ve, yo voy a decir no, nada de eso.
Quiero decir que.
No tengo tabú. Es una parte de mi educación como padre que tú vas.
En mi caso, yo voy diferente al caso tuyo. Yo no permito. Yo vengo de una familia donde todito andábamos en cuero cuando yo estaba en casa de mi mamá. Literalmente, todavía hoy en día que yo estoy visitando por allá, pasa lo mismo. Entonces, yo se lo rompí. Mis hijas no le permito que me vean ni siquiera en
yo no estoy de acuerdo que sea una prohibición. No estoy de acuerdo que sea una prohibición, pero son tus hijas.
Y ojo, cuando yo las baño, que me toca a mí bañarla, por ejemplo, a la más grandecita, le digo que sus partecitas, le digo, vamos, enjabónate la mano y bañate y lávate el
cuerpo. Claro, para no tocarle, exactamente.
Ahí te tengo una pregunta. ¿Desde qué edad empiezan a descubrirse sexualmente hablando los niños?
Desde muy temprano. Recuerden que estos chicos de ahora, nuestros bebés, ya tienen una información predeterminada por la genética. Y ustedes ven que los niños de ahora le dicen que son Biblia, le dicen que son sumamente inteligentes. Lo que pasa es que generacionalmente los cerebros humanos van adquiriendo el conocimiento del anterior. O sea, por ejemplo, pensemos en Carmen Sofía, la de Juan Carlos. Carmen Sofía tiene la inteligencia de las dos familias, de Carmen, de Juan Carlos, más los abuelos, más los bisabuelos. O sea, los cerebros van adquiriendo toda esa expertise de toda esa gente y lo van sacando oportunamente en las etapas correspondientes. Las etapas para hablar de sexualidad, eso va indicado por la edad que tiene el niño, el nivel de madurez que tú le observas y de capacidad de entenderte. Por ejemplo, ¿podemos decirle a un niño de 3 años los nombres correctos de los genitales? Sí. Totalmente. Vagina, pene, trasero, senos, totalmente es válido porque son los nombres correctos. Yo difiero un poquito de Begoña en cuanto a la apertura, así como tal cual, de mostrar todos los genitales en casa sin más. Yo entiendo que es un tema muy de cada familia, son rituales particulares, pero mi experiencia, cuando he tenido casos con disfunciones sexuales o con parafilias, he podido captar rasgos de esas familias, de esos pacientes, con una desnudez a lo que Dios quiera. O sea, se han bañado juntos siempre, no han andado en pelotas por años, hasta cuando son adolescentes. Y esto ha promovido, ese es mi caso particular profesional, eso ha promovido que haya una curiosidad muy natural también a ver pornografía, a la promiscuidad, porque esa genitalidad a flor de piel todo el tiempo. Yo pregunto, ¿cuál es el beneficio? Que conozcan los genitales, pero ¿por qué tiene que ser por años que papá ande con el pene afuera en la casa? ¿Cuál es la suma a la inteligencia, capacidad o talento de un niño? Ninguno, a mi entender.
Nunca en cuero.
Aide, y si nos damos por alusiones, puedo decir algo. Yo siento, Aide, que esto tiene que ver con quizá con la cultura de cada país. Porque,
claro,
por ejemplo,
obviamente.
Yo también, como tú sabes, también me dedico a trabajar en este asunto y a mí me ha pasado todo lo contrario, que con pacientes muy, como que han tenido todo lo contrario, han despertado ahí todas las parafilias. Entonces, por eso...
Claro, también puede pasar.
O sea, yo creo que hay algo que tiene que ver con la normalización. Normalizarlo, exacto, pero no de una manera loca de venga todo el día ahí con hola, buenas tardes, campanera, ¿sabes? No, perdóname ya.
Tranquila.
Se entendió.
Muy bien.
Preguntarle a Aide es que...
No está mal.
Si notamos que nuestro hijo, que un niño cercano está sexualizado, o sea, que uno dice, óntrame, este niño está que no piensa en otra cosa. ¿Qué uno puede hacer como padre o como tutor?
Bueno, primero hay que evaluar cómo es que como padre has permitido que tu hijo tenga acceso a lo que sea, escuche la música que sea, vea el contenido que él decida, porque primero tenemos que evaluar qué hemos hecho mal para que el niño esté en esa condición. Tenemos que ser humildes y reconocer nuestros fallos. Segundo, tenemos que hacer un plan de acción, papá, mamá, maestros, para evaluar el nivel de hipersexualización, o sea, si el niño en la escuela ha tenido comportamientos sexualizados con un compañerito, ha tocado a alguien, se ha masturbado, lo han encontrado también en casa, observar conductas y actitudes que puedan reflejar que está en ese mundo a destiempo, quizá viendo pornografía. Señores, es un tema muy serio. La pornografía infantil, la pornografía está llegando a unos niveles alarmantes, donde las estadísticas estadounidenses, que son las que manejo, indican que un niño está accediendo a pornografía a los 9 años. Esto es catastrófico.
¿Y eso es abuso?
¿Por qué es catastrófico? Un sexo alterado, un sexo editado, sí, unas imágenes a veces grotescas, de un acto que debe ser todo lo contrario, sublime, bonito, agradable, placentero. Exacto. Entonces, un niño no entiende lo que está pasando. No. Y aquí viene también esta responsabilidad paterna, materna. Tú entregas la pantalla, tú entregas la computadora sin control, tu hijo tiene acceso a lo que sea que le aparezca ahí, tú eres irresponsable con la formación sexual de tus hijos si haces eso. Y otro punto, Anier, sí, en cuanto a qué hacer con un niño hipersexualizado, pues comenzar a bajar los estímulos. Vamos a controlar la música que se oye en casa, vamos a poner manejo del Spotify, vamos a poner manejo con las aplicaciones de películas y series. O sea, que haya un acceso restringido de este niño o adolescente al contenido que no debiera. Aquí a veces también tenemos que llevarlo a consulta terapéutica para indagar en el daño y en cuánta información es que ese niño tiene de sexo que le está haciendo daño o que está provocando masturbación obsesiva, que está provocando una promiscuidad, que está provocando que toque a personas, entre muchas otras manifestaciones que pueden suceder.
Que puede ser que el niño haya tenido abusos sexuales y por eso se está comportando así también.
También es una posibilidad, también.
Aquí así me dicen una pregunta y de una última pregunta. Dice, tengo un niño de 12 años. Normalmente a esa edad ya los niños están explorando la masturbación, pero me niego a pensar que mi hijo está en eso. ¿Cómo puedo yo darme cuenta si ya está en esa etapa de masturbación?
Tomar el tiempo en el baño.
Ella se niega porque quizá ella no está como madre abierta a que ya a esa edad lo están haciendo. Por eso es tan importante la formación sexual nuestra como padres, para poder entonces tener esa sintonía y esa comunicación abierta con nuestros hijos. Por supuesto, mamita, que ya lo está haciendo. Obviamente el tiempo en el baño, un poquito más de la cuenta, tú te das cuenta que ahí hay un uso de, pues, posiblemente en la exploración y del placer que esto provoca. Yo creo que lo más importante aquí es la comunicación. Y que tú, si tienes estigmas o tienes ignorancias o mitos, busques una asesoría, aunque sea una sesión con un sexólogo clínico que te eduque un poquito, porque sí, tienes que dirigir a tu hijo con naturalidad a hablar de un tema que es totalmente normal, que es parte nuestra. Hablar de un tema que él necesita escuchar a mamá, que le hable de ese tema y que también sienta la confianza que mamá no va a juzgar, sino que mamá va a escuchar para entender y poder orientar correctamente. No pasa nada, mamá, siempre y cuando sea la masturbación de lugar, la normal, la que ocurre en esas etapas, pero debes prever que no sea obsesiva, que no sea compulsiva, porque un masturbador compulsivo luego puede ser un eyaculador precoz o tener muchos problemas con su satisfacción cuando tenga pareja formal.
Tienes una conferencia online el próximo 30 de mayo. Háblanos un poco de eso para finalizar.
Sí, claro que sí. Tenemos un evento que hemos creado para las madres, así que invitamos a todas las mujeres y también a todo el que esté escuchando aquí el Gusto de las 12 a que regale esto a sus madres o mujeres, amigas y cercanas.
¡Qué bella
madre,
esa
mujer
foto!
Y fabulosa. Así se llama la conferencia. Será vía Zoom. Toda la información la vamos a compartir a través del WhatsApp de oficina, que es el 809-777-5233. Y esta conferencia va enfocada en hablar del rol materno en la etapa moderna, de la conciliación laboral, familia, si es posible, del papel esposa o pareja y madre, son compatibles, y cómo no morir en el intento en esta maternidad moderna tan retadora, tan compleja, con muchos elementos que antes no existían. Y les va a hablar la psicóloga clínica, yo, que estoy aquí, y también mamá de tres. O sea que hay experiencia, yo he guayado mi yuca, yo sé lo que muchas madres están pasando. O sea que creo que puedo aportar de forma orgánica, realista y profesional a este tema. Así que las espero 30 de mayo a través de Zoom.
Ay, está muy chula esa foto. Parece como que una host de Al Rojo Vivo, por ejemplo.
La charla.
Un abrazo, gente hermosa. Muchas gracias.
Gracias, Aide.
El gusto de las 12.